Antifaz Podcast. Elevemos el debate.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la circunstancia electoral, jurídica, legislativa y judicial en la que se encuentren ustedes en este recochino momento.
Como pudieron escuchar, ya regresó el licenciado Bucles.
Gracias a Dios.
Listazo para analizar el lanzamiento de las campañas de Claudia Xochitl. ¿Y cómo se llamaba el otro? Ah.
Empieza con M. Siguiente. Siguiente punto. También hicimos chistes sobre cómo firmar con sangre, ¿verdad? Y cómo Claudia le dio su lapsus brutus. También hablamos de... nos dio...
Son cuatro puntos de escaleta.
Es que aquí...
La ministra
nos dio, Miguel, una cátedra de cómo interpretar lo que chingados dicen los ministros. Y pues nada, quédense, por favor.
Le hice la hermenéutica de la
harta recomendación legal.
Harta recomendista. La recomendista estuvo muy buena. Sí. Y diría Ixchel Cisneros. Y al final, un chisme personal que me balconeó aquí. Ixchel Cisneros. Ay, sí.
Saludos.
Quédense al final.
Mucha risa.
Hola, órale, perdida.
Pues. Vámonos en esto que es.
Derecho
Remix. Derecho Remix. Con Miguel Pulido, Ixchel Cisneros soltero, Martín Parra y los regaños de Clara Sofía. Derecho Remix.
Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un episodio más de Derecho Remix con la alineación otra vez completa porque he regresado desde donde andaba.
¿Dónde andabas, Miguel?
Fui a visitar a Lord Checa. Aquí nada más al barrio de Islington en London. Hay que mandarle un saludo.
Oh my God.
Hay que mandarle un saludo.
Siento que ya no nos escucha.
Sí, nos escucha, sí nos escucha.
Y... con subtítulos en inglés.
Exacto.
Hello, Checa. Hello, Mike.
Y también le mandamos un saludo a Ere Derbez, que también está por aquellas latitudes.
Hello.
Y a un montón de otros mexicanos que todos viven como ahí en el barrio de Islington, por ahí, por Highbury, o por esa zona, que es como la Condesa, ¿no? Ahí viven todos.
Okay, okay.
¿Ah, sí?
Paulina Gutiérrez, ex colega de Article 19, y que también está defendiendo la libertad de expresión desde el imperialismo británico.
Eso.
Ahí vive por el mismo rumbo. Ahí andan todos y se saludan y se encuentran.
¿Y qué,
vale, la
qué tal? Y ¿no? Entiendo que Checa trabaja en un
en un café de tapas, ¿no? Español.
¿En serio?
Es. Uh-huh. Así es.
No, mira tú.
Además de sus otras actividades académicas. Pero bueno, les mandamos un saludo. ¿Cómo
dos
están
saludos
ustedes, muchachos? ¿Cómo les fue mi ausencia?
Fíjate que yo no tan bien, porque resulta que ayer me di cuenta que me robaron la tarjeta de circulación de mi coche.
Chin.
Entonces, pues no puedo circular, ¿verdad? Básicamente.
¿No tienes foto?
O sea, sí puedo, pero si me detiene la police, pues sí, me llevan al corralón.
Sí, y no, y es más pedo si no tienes la tarjeta para sacarlo de ahí. ¿Han ustedes de saber que tiene en estos momentos abierta en su computadora como 780 páginas de distintas dependencias del gobierno?
Y ¿qué mamada?
Hasta le preguntó a hasta le está preguntando a ChatGPT cómo recupero.
No, pero es que es una mamada porque te piden un montón de cosas que no te dicen dónde encontrar, como ajá, el RFB, sí, que resulta que es el registro de
el
automóviles.
El fulano baboso.
Exacto.
El registro de fulano baboso. Exacto. El registro fulano baboso. Ay, no
pero...
estaremos en ese, Martín.
Ah, yo ahí, ahí me registraron. Yo sí.
En el cuadro de honor
del fulano baboso.
Por lo menos compárteme tu RFB para ponerlo aquí en mí.
Güey, sí estaría, pero bueno.
Oye, pero en verdad es como una hacker. ¿Han visto esas películas en donde alguien empieza así a meterse al sistema?
Sí,
de
sí,
no sé.
Así
cuál
anda,
abre y cierra ventanas y copia, pega, no sé cuál. Sí.
Es que, de verdad, o sea, estoy tratando de hacer una denuncia,
ajá,
digital.
Sí.
Porque más no puedo decir quién me lo robó ni dónde me lo robaron.
Trolea a Pepe Merino y dile, está mal esta madre. La agencia digital no tiene resuelto este pedo.
¿Pero no hay como un trámite para extravío?
Es el que estoy haciendo y necesito el puto RFB.
Ah, es que pensé que estabas haciendo una denuncia. Pero para quien sea responsable.
Pero además, ya tengo o sea, lo que te dicen que mi coche no es robado, no sé qué, pero vienen 35 números. ¿Cuál es el RFB?
Pues hasta ver. Oye, en estas cosas de los trámites singulares, en alguna ocasión perdí mi licencia y entonces fui a reponer mi licencia. Entonces me dijeron, no, no se puede reponer la licencia si está perdida. Tiene que traer su denuncia ante el MP. Le digo, pero es que no me la robaron. Yo la perdí, no sé en dónde está. No, pues es si no, no se puede hacer el trámite. ¿Sabe qué? Se la comió el perro y yo vi cuando se la comió, está totalmente destruida. Ah, sí, por destrucción sí se puede
no
hacer.
No mames. ¿Cómo crees?
Es que es en serio, es que como hay ciertos trámites, hay otro en el banco. Si tú por alguna razón quieres renovar de manera anticipada tu tarjeta, por la razón que sea, porque va a estar en un viaje, que fue mi caso, iba al extranjero a vivir cierto tiempo y necesitaba renovar mi tarjeta de manera anticipada para que no me agarrara la fecha de vencimiento estando fuera del país. Hablé y me dijeron, no, no se puede. No, bueno, porque como servicio, no, no se puede. Bueno, mándenmela a donde esté en la extranjera. Tampoco se puede.
O sea,
¿sabe qué? Perdí la tarjeta. Hablo para reportar la extraviada. Y la tenía yo en mis manos. Ah, eso sí se puede. O sea, es como lo de aquí no servimos tacos de chorizo con bistec. Bueno, me trae uno de chorizo y uno de bistec y yo lo revuelvo. Así.
Pues hazte cuenta que en esas estoy. O sea, tengo que mentir y decir que la perdí cuando no la perdí porque siempre está en el mismo pinche lugar.
Espero
de mi
que
coche.
La gente encargada de esto no, o sea, haya no es como, escuchado el podcast. Porque
no es como que te vas al antro y dices, para entrar me llevo mi tarjeta de circulación para charolear.
Sí, es súper molesto eso de perder las cosas. O sea, cuando te roban. Yo sí he pensado de tener una cartera como con falsa. Dinero y un cartero con identificaciones, porque perder las identificaciones y tramitar todo ha de ser un pain in the ass horrible.
Claro, pero eso es en caso de que sea por asalto, pero esa maniobra, ¿para qué te sirve cuando las pierdes genuinamente de que las
pues pierdes
extravías?
La otra.
Ajá. Ya valió.
Ya valió. Pierdes la otra. Pierdes la fake. Pierdes la LB.
La LB. No, y ya. Bueno, ya en temas.
Bueno, menos. Si la encuentran por ahí, por favor, la pueden enviar a casa criatura.
Si fuera usted tan amable.
Si usted se encuentra, se busca tarjeta de circulación.
Ponla aquí afuera.
Que tiene las siguientes características. Es de forma rectangular.
Tiene mi nombre.
Tiene el nombre de Ixchel Cisneros Soltero.
Ixchel y de Ángela Cisneros Soltero. Porque sí. Pues.
Dice Mercedes-Benz XL900, año 2027. O sea, trae el del futuro.
Sí, no, hombre, sí. Ojalá.
Color gris plata. Acabados, tapizado de cuero.
Fuchsia.
Fuchsia. Neón en la placa. Y
fíjate que sí.
Neón en la placa y flamas
¿y
a los
¿y
lados.
¿Cómo se llaman estas? Lo de
alerón que se mueve. Alerón que se activa.
Y rines de Bob Esponja.
Ay, estaría chido.
Si sí, escribimos trae, todo trae, lo que te gustaría. Sí,
estaría trae muy rines chido de Bob Esponja.
Qué gran episodio. Bueno, todo lo que ustedes aprendieron de derecho administrativo y cómo derrotar los trámites bancarios que son casi tan feos como los de las instituciones de vehículos y tránsitos de este país.
Y luego mira, le picas y dice, el Repube no está disponible.
¡Ey! Necesitas VPN para eso.
Necesitas un VPN conectarte desde Corea.
Hay que hacer como una petición solemne a estos que lanzaron sus campañas, ¿no? De que ese trámite ya no está
ese
tan
trámite.
Chido.
Y por cierto, hablando de eso.
Toma.
Gracias a la referencia de Martín Parcés.
Sí, ¿cómo lo conecto?
Ajá, dije.
Se lanzaron oficialmente las campañas de las candidaturas de Claudia Sheinbaum.
Alias Xochitl, Claudia. Gómez, alias Xochitl.
Qué barbaridad,
Álvarez,
¿no?
Maínez. Y de análisis de los discursos. Ah, no, eso es lo que dice la escaleta. Pensé que era un cuarto, pensé que era un cuarto candidato.
Análisis del discurso.
Y yo, qué buena coalición.
¿A quién le ponen análisis?
Somos los abuesos.
¿Qué les pareció el lanzamiento de las respectivas campañas? Bueno, primera cosa, es extraordinario que estemos diciendo, ahora sí son candidatos. Porque durante mucho tiempo eran precandidatos únicos de X partido, ¿no? Y en esta cosa súper extraña y absurda que tenemos, disponen de los tiempos oficiales para hacer sus anuncios electorales y entonces te hacen un spot tradicional de campaña política y al final dicen mensaje solo dirigido para Martín Parra Escribel y para Ixchel Cisneros Soltero. O sea, ¿y qué? Los demás que lo oímos, ¿qué chingados hacemos? ¿Lo desoímos o cómo?
Sí,
¿no?
Oye, pero exactamente, Miguel, le diste a Clau.
Pero además lo que está ahora todavía más tremendo es que como algunos van en alianza, y algunas van en alianza más bien, pasan Yo no me había dado cuenta hasta el sábado que me lo dijo una periodista a la que quiero mucho, que se llama Gabriela Barkentain.
Ah, oh, saludamos a la maestra.
Que les ponen, o sea, ponen el mismo comercial 3 veces, pero dice, este es un comercial pa'l dirigido PRI, ajá, al PRI, para el PAN y para el PRD. Y a los otros, para Morena, para el PT, para el Verde. Pero es el mismo pinche speech. Chingao. Nada más dice eso al final y luego lo vuelven. Y yo decía, las primeras veces que lo escuché, dije, ¿qué pedo con el programador? ¿Por qué se
quedó en loop?
Ajá, ¿por qué pone 3 veces esta madre? Y ya después fue como, güey, o sea, no solo nos están llenando los oídos de mierda publicitaria partidista, sino que 3 veces el mismo comercial. O sea, sí está muy canijo. Algunos color, sí le echan ganitas, como el PT que saca sus propios, aunque sean igual de la alianza. Pero los de Verde, no, los del PRI, PAN y PRD sacan el mismito, la gran mayoría.
Y lo único que cambia es el cintillo al final.
Exacto.
Pero
exacto.
Bueno, terminó el periodo de las precampañas. Hay que recordar que en algún momento, la que ahora sería la coalición gobernante, el oficialismo, encabezado por Morena, uh-huh. Empujó por allá del año de 2014 la última reforma electoral con la que fuimos a elecciones de 2018, y parte de las modificaciones tenían que ver con los periodos electorales muy largos. Incluso esa viene desde antes. El recorte de los periodos electorales uh-huh. viene del berrinche que hicieron cuando perdieron en 2006.
Es verdad.
Uh-huh. Hemos tenido como estas campañas solamente de 3 meses. En una cosa súper absurda, porque en realidad sabemos que desde por lo menos un año antes, no uh-huh. estamos tan locos como los gringos, pero por lo menos desde un año antes, se activan ya las posibilidades al interior de los partidos para contender. Como en este caso todas las candidaturas fueron de unidad, llegamos a esta locura en donde en Movimiento Ciudadano, por el forzado abandono, de Samuel García, el maltrato al resto, el maltrato uh-huh. al resto de los candidatos de Movimiento Ciudadano uh-huh. terminó elegido en una jugada de dominó con sus compadres, el señor Jorge Álvarez Maínez, como candidato de Movimiento Ciudadano. La señora Xochitl Gálvez, en una maniobra extraordinaria que nadie vio venir, después de presentarse ella misma como candidata a la Ciudad de México, uh-huh. después de que el presidente le levantara el perfil y de algunos cambios al interior de las coaliciones, en un proceso que también ya en su momento describimos aquí, que era una mezcla de consultas a las bases con encuestas uh-huh. Para elegir a la persona. Entonces, en algún momento las encuestas favorecían contundentemente a Xochitl Gálvez, pero lo que no iban a saber era qué iba a pasar con las votaciones de las bases. Si la disciplina partidista del PRI, por ejemplo, lograba que la señora Beatriz Paredes fuera elegida por ese método como la candidata y las encuestas reconocían a Xochitl Gálvez, pues en qué desastre iban a quedar. Uh-huh. Entonces los candidatos fueron declinando conforme avanzó Xochitl Gálvez. El eterno candidato perdedor, don Santiago Krill, entre otros, uh-huh. abandonó la contienda.
Que ahora además es el coordinador de campaña.
Dios Xochitl. Bendito. Enrique de la Madrid y no recuerdo quién es más. Y por último, el proceso de Morena, que además hay que decirlo, no solo porque fue este método de las encuestas y que cada uno de los candidatos proponía encuestadores y que todas las encuestas coincidieron sin importar quién lo hubiera propuesto con los propios métodos.
Incluso las de Marcelo.
Incluso las de Marcelo. Sí, con los propios métodos de la comisión del partido, encabezada por una destacada estadística, que no vamos a decir su nombre, pero que se apellida Cisneros.
Toma.
Y
Luján. Y ¡ay, es hermana de mi papá!
Por la tía de doña Ixchel. Bueno, ella encabezaba la comisión de encuestas del partido, pero cada quien tenía su encuestador. Y en ese método, que hay que decirlo, también no solo dirimió entre los candidatos y los obligó a aceptar lo que resultara, sino que además los posicionó de manera contundente. Uh-huh. Y eso nos llevó a tener esta conformación. Después tuvieron meses haciéndose pendejos con esto que ya escribimos como el periodo de los precandidatos.
Donde además, o sea, supuestamente no estaban haciendo campaña. Exacto. Porque no podían, porque el INE ya les había dicho como no sean así, todavía no empiezan las campañas, no se pasen de lanza. Entonces,
estamos haciendo un meeting de no campaña.
Exacto. Solo estamos platicando con la gente.
Sí. Solo hay un estrado.
Como de
discursos.
Compa, ¿no? Ajá, y tal. ¿Qué harías si tú fueras presidente? Y que le responda a mi amigo.
Y pues nada, arrancaron las campañas después de todo ese trajín. Y ahí estamos.
En esas estamos, pero justo el lanzamiento hubo unas cosas muy chistosas. Bueno, no sé, chistosas o terribles, que anduvieron moviéndose mucho en redes sociales, sobre todo. Primero el agarrón, supuesto agarrón que se dieron Claudia Sheinbaum y Clara Brugada, donde ella se le acerca y la otra no, y entonces como que se empujan y se ve ahí un jaloneo. Ya después,
el escarceo que le llaman.
Lo que se ve en la toma de Pigmenio Ibarra, quien está haciendo el documental de la campaña y etcétera, se ve como se le atora la pulsera en el pelo y entonces es como hacen el jaloneo, pero aún así Clara sí le quería dar un beso y en el cachete obviamente, y Claudia se hace para atrás. Entonces eso sí se ve perfectitito en la imagen que incluso puso el Pigmenio Ibarra. Todas y todos sabemos que Clara Brugada no era la candidata de Claudia para la Ciudad de México, era el señor García Harfuch.
Ya estás.
Y esa fue una. Y la otra de Claudia fue que así...
El acto fallido, ¿no?
La primera frase. El zócalo lleno.
Algo que a mi mamá le gusta... No sé si estamos hablando de lo mismo, pero... A mi mamá le gusta llamarle lapsus brutus.
Ajá.
Sí, ¿no?
Sí, estamos hablando de lo mismo.
Así aplicó como esta teoría freudiana muy cabrona de que... ¿Realmente qué estás pensando? ¿En qué vienes pensando, no? Que dijo, no, otra vez, güey, cuando leí esto me dio muchísima risa porque dije, ¿por qué siempre es una mujer dos caminos, no? Que siga la transformación o que siga la corrupción, ¿no?
Sí.
Y yo no, pues, no sé
qué
pensar.
Se iba a decir que siga la transformación.
Que siga la transformación.
Exacto, y casi dice corrupción, pero pues entendió perfectititito y obviamente fue la comidilla.
Válgame.
Uy, no, sí, tremendísimo, ¿no? Tremendísimo, ¿no? Si no, yo creo que ya valió madre.
Y la otra, la de Xochitl y su pacto de sangre.
Ese sí se me hace bastante válido. O sea,
que haga un pacto de sangre.
Claro que no. Es como el nuestro, el derecho remix.
De hecho, para entrar a Creature tienes que hacer un pacto de sangre.
Exacto.
Y pues ya no hay nada más que decir.
Están muy desabridas las campañas, sí, por decirlo menos. La verdad es que van a estar aburridas y feas. Y además, ustedes saben que tenemos un sistema electoral hiperregulado, ¿no? Uh-huh. Entre otras cosas.
Usted sabe, ¿no?
Por ejemplo, con el tema de las llamadas vedas electorales. Uh-huh. Que sí, que no pueden decir quienes están en una función de gobierno. Y el presidente de la República, en un acto de consecuencia para respetar la veda electoral, ahora va a utilizar las mañaneras para explicar de manera ¿cómo que ves así? Pedagógica y didáctica.
Sí, como ni se te ocurra, Miguel.
De manera de pedagógica y didáctica, la historia patria de este país.
¡Ay, Dios! ¡Dios mío!
A mí lo que se me hace algo muy loco es cómo se está transformando todo esto en un espectáculo. Digo, sin muchas bases, va a estar aburrido y todo eso, uh-huh, pero a mí sí me incomoda demasiado este proceso electoral. Y no solo en México, ¿no? Ya que, por ejemplo, en Argentina y en varios lugares, pues usan como esta forma como de usar la democracia o este sistema o apelar a la democracia para justificar muchísimas razones, ¿no? Entonces, mira, estamos en el 2024, al parecer va a ser un año importante para la democracia en varios lugares. Se sabe que van a votar gran mayoría de la población votante, uh-huh, y demasiadas elecciones en todos lados, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría como reflexionar respecto de qué realmente la funcionabilidad y de qué sirve este proceso llamado democrático, ¿no? Y también, pues, cuestionarnos si existen otras opciones, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece como importante es que buscamos muchas veces como salvarnos y cambiar las cosas a través de los llamados votos y las elecciones, pero el problema de este sistema de votos y elecciones es que son un proceso y no como tal un resultado, ¿no?
Ya.
Entonces, ahora, ¿qué es lo que necesitamos hoy en día, no? Resultados. Resultados por encima del proceso como tal, ¿no? Entonces, mira, los resultados que necesitamos es seguridad, comida, el acceso a un medio ambiente sano, bla, sí, bla, 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 bla. Todo ese cúmulo de derechos que ahorita, hoy por hoy, pues, es muy deficiente el sistema que tenemos para garantizarlos, ¿no? Entonces, yo podría poner como un ejemplo, y no quiere decir que esté completamente a favor de esta forma, pues, bueno, El ejemplo de China, ¿no? Y cómo se ha sacado a miles de personas de la pobreza, miles de millones de personas como de la pobreza y ha entregado estos resultados a este tipo de personas, ¿no? Entonces, si me dices que hoy por hoy estos sistemas democráticos que tenemos son superiores al de, por ejemplo, un país como China. Y reitero, es simplemente un ejemplo, no es que yo esté a favor. Porque en países como México no tenemos garantizados este acceso a este tipo de derechos, o porque en lugares que se pueden comparar con el potencial de China, por ejemplo, la India, pues es un país 5 veces más pobre, ¿no? Uh-huh. Que China. Entonces, considero que no solo el resultado del éxito como tal sea la riqueza, sino el acceso a estos derechos, ¿no? ¿Y por qué no existen... ¿y por qué no son eficientes este sistema democrático en un lugar como en México, no?
No lo sé.
No lo sabemos. Entonces, a mí me parece como oportuno decir por qué seguimos defendiendo estos sistemas democráticos que tenemos hoy en día y si vale la pena de seguir defendiéndolos cuando parece ser que sistemáticamente ha faltado como esta entrega de resultados hacia todas las personas, casi de manera sistemática, ¿no? Cambian nada más los colores y pues... Nada, o sea, sí creo que es muy válido seguir preguntándonos, o más bien traer a la reflexión, si esta forma nos está dando los fines que necesitamos.
Pero además te diste cuenta que no hablaste de, o no hemos hablado de la campaña de Maynes. De
no, ¿quién? Está loquísimo. Oye, un montón de cosas de la reflexión de Martín, pero de la campaña de Jorge Álvarez Maynes, algo que es súper interesante es, salieron los primeros números de las encuestas, del país, ¿no? A propósito del lanzamiento de las campañas. Uh-huh. Ponen a Claudia Sheinbaum casi con 60 puntos, a Xochitl Gálvez con 30 puntos por detrás, sí, y Álvarez Maynes por ahí del 4%. Uh-huh. Recuerden ustedes que cuando estábamos en el contexto de formalizar a las precandidaturas, más o menos el señor Samuel García tenía por ahí del 19%. ¿No? Eran los números, sí, más alegres, ¿no?
Que justo, incluso yo aquí dije que sí me daba miedito, o sea, que eso podía crecer.
Es súper interesante cómo la preferencia de Movimiento Ciudadano en realidad era respecto del personaje, Samuel. Era a Samuel, y lo segundo es cómo se dividió ese voto, porque si ustedes ven cómo estaban las preferencias de Claudia Sheinbaum y de Xochitl Gálvez en aquel entonces, uh-huh, eran más o menos 50-20, lo que significa que se dividió la preferencia de Samuel García entre los dos, lo que también nos hace preguntarnos qué perfil y qué tipo de votantes hay, y esta lógica de decir, no, es que si quieren X cosa, no, en realidad las razones del voto son muy complicadas.
Exacto, y pueden ser... Muy...
Sí, no son tan fácilmente identificables. Y después, nada, de la reflexión de Martín, y además de su apología a China y la reducción de libertades, y vivir el comunismo del partido único.
Socialista, solo traje el ejemplo, pero
no, bueno. Pero hay una cosa súper interesante con el argumento inicial, cuando decías, porque utilizaste la palabra espectáculo, uh-huh, y eso me hizo recordar al gran académico de la Universidad de Wisconsin, Murray Edelman, que tiene un artículo que fue muy, muy famoso en los 80s, a finales de los 80s, que era algo así como la política como espectáculo, ¿no? Y qué había pasado con los cambios graduales que había venido viviendo el mundo occidental en sus formas democráticas, sobre todo con el avance de la radio primero y después de la televisión, y esta espectacularización de la política. Y la verdad es que es un temota. O sea, sí hay un escenario, y el mejor ejemplo es Donald Trump en Estados Unidos y la construcción de personajes. Y sí, y la reflexión que hemos tenido en estos mismos micrófonos respecto de Milei, que pasa de ser un personaje de canales de televisión, analista, luego un güey que entiende que no le alcanza solo con eso, que maneja muy bien las redes sociales. Pero tiene todo que ver con esto, con la dimensión del espectáculo, que es muy loca. Y la verdad es que eso tendría que ponernos en cierta medida nerviosas y nerviosos. No hay mucho que podamos hacer tampoco, pero bueno, hay ahí demasiadas cosas en juego a propósito del perfil de democracia que estamos construyendo.
Y pues más allá del lanzamiento, los lanzamientos de campaña y de las notas chistosas que pudimos leer o de mala leche que también leímos por otros espacios, creo que pues sí tenemos la verdad la tarea de echarnos un clavado para ver qué están proponiendo. Y más allá de que votes o no votes, pues a quien gane tienes el derecho de exigirle que cumpla sus promesas. Claro. Como por ejemplo... Yo estoy segura que los de Oxfam y los de Fundar me van a amar porque ya les compré total y absolutamente su discurso de la reforma fiscal. Pero
bienvenida a la secta.
Justo, Claudia Sheinbaum sí habla en el texto que publicó sobre una reforma fiscal. O sea, que ya no es suficiente con lo que se está haciendo y es necesaria una reforma fiscal. Sí. Entonces, a ver si es cierto, compa, y a ver cómo viene esa reforma fiscal, ¿no?
Sí, que por cierto, una voz muy maltratada y vilipendiada en redes sociales de manera desmedida, la de Viri Ríos, fue pionerísima en hacer esta mezcla entre trabajos académicos y tal, con indicadores de la capacidad de recaudación que teníamos en el país, ¿no? Su libro No es normal, ella habla mucho, por ejemplo, de que recaudamos mucho menos que otros países de Centroamérica, que más del 70% de los países ricos del mundo recaudan mucho más que nosotros, o nosotros mucho menos que ellos. Y esta necesidad de una reforma fiscal, pues también en estos micrófonos le hemos insistido mucho. Hay un libro muy bonito que se llama... el costo de los derechos, uh-huh. Estoy casi seguro que es de Cass Sunstein, y es un argumento a propósito de tú no puedes tener una sociedad que aspire a tener sus derechos satisfechos uh-huh. si no tienes un esquema de recaudación fiscal. Entonces, que un
¿de dónde grupo, van a sacar el exacto, dinero para sacar todo dinero? Eso.
Entonces, que un grupo de académicos como Stephen Holmes y Cass Sunstein, que vienen de Estados Unidos, bla, 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 de una democracia liberal, que le cuesta mucho el tema de las cargas fiscales y la redistribución equitativa de recursos, etcétera, lo pongan de manera tan contundente, uh-huh. Pues me parece uno de miles de ejemplos, podríamos poner, no son los únicos, ¿no? Hay un grupo de trabajo sobre reformas tributarias. Uno de los primeros episodios de Derecho Remix fue
con Magdalena. Yo todavía no le entendía
con Magdalena. Con Magdalena Sepúlveda. Magdalena Sepúlveda, que es una de las abogadas que promueve reformas fiscales, es chilena, con más respeto y reconocimiento a nivel mundial. Yo la conocí cuando en mi etapa anterior trabajaba yo en Fundar. Y la verdad es que los argumentos han estado ahí y me da mucho gusto que Ixchel sea bienvenida a esta secta. Bienvenida a la secta, es tu bautizo, el pacto de sangre es tienes que cambiar tu régimen fiscal.
Sí, y raparte.
Y raparte. No pasa.
Bienvenida.
Vámonos a una pausa en esto que es...
Derecho
Remix.
La Corriente del Golfo Podcast y Antifaz presentan. La gente que pone su vida para proteger una causa está llena de esperanza, aun cuando todo a su alrededor parece estar en su contra. Son estas personas que no se dejan despojar, las que corren el riesgo de ser perseguidas, criminalizadas o incluso asesinadas. Esta es la historia de mujeres que se han organizado para luchar por ellas, por sus familias, por sus comunidades. Y con todo ello, los equilibrios naturales de la Tierra. Y hablamos con ellas en sus países, que son los más letales para defender el territorio. México, Honduras, Colombia y Brasil. Soy Alice Braga y esto es Las Guardianas.
Regresamos a Derecho Remix y vamos a hablar de la nueva ministra Lenia Batres de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero honestamente, antes que nada, quiero leerles un par de parrafitos de una columna que escribió ella en El Universal y de cómo es ejemplo de por qué luego no nos interesa el derecho, nos están excluyendo con su lenguaje, claro. Y luego por qué dicen que no entendemos, pero realmente no nos quieren explicar. Nada más, hecho oído. ¿Qué hubo?
No, iba a decir, y como para que vean el gran trabajo que hace Ixchel en intentar entender todo este pinche desmadre.
Su esfuerzo.
Dice... Hablamos en las últimas colaboraciones de la democracia deliberada como eufemismo que niega el principio mayoritario que caracteriza justamente a la democracia. Se trata de una reminiscencia del liberalismo clásico del siglo XVIII que rechaza el principio de igualitario de la democracia, el principio igualitario de la democracia. En el ámbito jurídico existen diversos dogmas que se derivan de una ideología antidemocrática. Uno de ellos, el llamado deber de ingratitud del juez, continuación del llamado principio contramayoritario. En términos estrictos, tiene derecho que se afirme que los jueces no pueden responder a un mandato de mayoría. Bla, 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 bla. Como por 8 párrafos más.
Así.
¿Qué es esto?
¿Pero qué dijo?
No entendí nada.
¿Qué dijo?
No entendí nada, compa. Nada, nada.
Es una crítica a la democracia deliberativa.
Ok. ¿Sí? ¿Y okay. qué más?
Como feminismo.
Ajá. Como el feminismo.
Al principio mayoritario de la democracia. Está en corto.
Está bien, está bien, está bien.
No, pero creo que esto clarísimamente se inscribe.
Clarísimamente. Clarísimamente se entiende.
No, esto se inscribe en esta discusión respecto a si el Poder Judicial tendría o no que ser votado. No votado de que lo saquemos, pero va implícito, sino votado de que sea electo por la vía del sufragio. Y básicamente el argumento de la ministra en su columna es que la idea de que los jueces, como un poder que puede contener a las mayorías, cuando las mayorías se ponen de acuerdo en algo, que esa idea es esencialmente antidemocrática. En síntesis, eso es lo que dice.
Okay.
Ahora, Hay algo interesante en el planteamiento, porque la ministra supone dos cosas. Lo primero es que solo hay un modelo de democracia deliberativa y entonces en este momento se deben estar retorciendo en sus tumbas Jürgen Habermas, entre otros, Ronald Dworkin y otros.
Me encanta que, John Rawls. Que nos ves para que te digamos autores. Y Excel y yo, así de... como de ni puta idea.
Criminal.
Pero gracias por la por confiar en nosotros.
Y ya más latinoamericanos, Carlos Santiago Nino y otros defensores de la democracia deliberativa en un contexto de división de poderes. Y esto es súper importante porque, obviamente, una columna escrita de manera farragosa no lo describe, pero parte de lo que sucede aquí es que tú tienes el modelo de la división de poderes no solo por función, sino la división de poderes también como contrapesos, ¿no? Y esto es del liberalismo, si tiene razón la señora, es del liberalismo clásico del siglo XVIII, sobre todo de John Locke para acá, y quienes lo reafirmaron así contundentemente fueron los gringos, un poco por la inspiración francesa, y de ahí les hemos seguido todos, ¿no? O sea, no solo que divides el poder para que sea más ágil y que tenga funciones suficientemente diferenciadas, sino que además tienen contrapesos.
Okay.
Y eso, tiene razón la ministra en decir que eso viene del siglo XVIII, pues sí, no por eso está mal. Pero la segunda cosa es que pues, las alternativas a ese modelo, por ponerles un ejemplo, es justo hablando de China, los sistemas de partidos únicos, en donde existe un poder judicial, pero el poder judicial no tiene una función contramayoritaria o de contrapeso. El poder judicial lo único que hace es resolver casos individuales de conflictos entre personas.
Claro.
Porque hay solo un sistema de partido único y ese partido único es la expresión del poder popular. Y entonces, ¿por qué chingados alguien va a estar fuera del poder popular? Lo que no resuelve la ministra es que, ¿cómo le hacemos en un esquema como el nuestro, que reconoce que hay una contienda entre distintas fuentes de ideas? Es decir, tenemos un sistema de representación de muchos partidos políticos y tenemos un sistema de mayorías que se pueden lograr sin tener la mayoría absoluta ni la representación de la totalidad de la población. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que quiero decir? Que si tú defiendes un modelo liberal en donde haya contraste, choque de ideas y en donde las mayorías puedan cambiar y en donde además haya sistemas complejos para escoger y ponerte de acuerdo, en esos esquemas, pues la verdad es que la democracia deliberativa en su dimensión de división de poderes necesita el poder judicial contramayoritario. De lo contrario, una mayoría artificialmente conseguida te puede aplastar y te puede imponer cosas contra la Constitución y hacer de esto un desastre. Eso no le gusta a la ministra. Bueno, pues está bien, está en su legítimo derecho. Ahora, dice en esa columna que estaba leyendo Excel, y ya con esto termino mi perorata, dice la señora que los jueces, al no ser votados y al no ser electos de manera directa, se han distanciado de los intereses de las personas. Yo tengo una lista de presidentes municipales que son unos hijos de la chingada y que fueron elegidos por la vía del voto. O sea, es decir, si ese es el argumento de la ministra...
Diputados, diputadas, senadoras, senadores...
Tenemos una bola de impresentables. Es más, el si ellos se quieren poner en, uh-huh, en una excepción, el régimen anterior, ¿no? Fueron electos y fueron un desastre. Claro. El propio presidente de la República dice que no, que Peña Nieto, que qué gran demócrata, que le entregó el poder y que la chingada. O sea, tienen una confusión de repente, uh-huh, en entender que porque ellos han sido elegidos de esa manera, todas las veces que han sido personas electas de un, con un procedimiento similar, las cosas salieron bien. No sé, tienen un fetiche con el voto, y eso los hace llegar a un desprecio por otras formas políticas organizativas. No les digo la retahíla que traigo en la cabeza de autores que despedazarían. Truzarían, o sea, le quitaría.
La truza.
La truza.
Esa me gustó, la voy a apuntar. ¡Destrúzame! Quiero que me destruces.
En principio ya esa truza está medio gacho, la verdad.
Es un principio veracruzano. Cuando algo está muy feo está de la truza. Y cuando quieres, y cuando quieres que algo se acabe, hay que destruzarlo.
Ok. ¿Cómo acabamos aquí? No tengo idea, pero ok.
Acabarían con los argumentos de la ministra.
Sin truza.
Híjole. Pues la verdad es que siento que en principio este tipo de columnas, si lo que quiere es convencer a la masa, como el presidente, de que está, o sea, como de reformar al sistema judicial del país, incluyendo a los ministros y las ministras, pero en general se habla de una reforma más amplia, con uh-huh, este tipo de textos no le va a llegar, pero no, ni... No,
y aparte también dicen una parte que es como para basar su opinión respecto de la... necesidad profunda de reformar el Poder Judicial de la Federación, uh-huh, destaca como la falta de sanciones proporcionadas a las denuncias contra jueces en los últimos años. O sea, estamos hablando, o por lo menos yo entendí por ahí, que están hablando como de muchas cosas, y dice, como no han habido denuncias respecto de las cosas malas que han hecho los jueces y jueces, magistradas del Poder, ministros, ministras del Poder Judicial de la Federación, pues entonces quiere decir que pues no hay nada que reprocharles, más no, que la opinión.
Al revés, ¿no?
No, al revés. Se avienta un lance, uh-huh, muy loco, porque dice, uh-huh, en 2017...
Uh-huh. Es verdad.
Se avienta un lance loquísimo, dice. Uh-huh. En 2017 había menos denuncias y más sanciones. En 2022 hubo un chingo de denuncias y pocas sanciones. Ella no dice un chingo, no vayan a creer.
Exacto.
Ustedes que
lo eso único escribió. Coloquial de su texto es un chingo.
Pero puta madre.
Pero trayendo a cuentas cosas de la propia coalición que ahora tienen. ¿Quién era el presidente del Consejo de la Judicatura a la que ella rebana en su último párrafo? Era Arturo Saldívar Lelo, uh-huh, de la Rea. O sea, al que está diciendo...
Así se llevan entre así compas. Así se llevan,
exacto. Le di un pinche zapi puga, se deja, dijo.
¡Qué barbaridad!
Es que así parece.
¡Ponte picudo, carnal! Sí. ¡Póngase chingón, que pendejo no me sirve!
Ah, la armaste, sí. Esa me... Como pendejo no se estudia, rey. ¡Vámonos!
Porque de wey, verdad le da un rebanón, sí, ahí durísimo, y es como, ok, pero ese es el ministro que te dejó la silla, carnala, ¿no?
Claro, o sea, claro.
Y la segunda cosa que tiene la columna ahí, medio rara, es ya una vez que tú votas por tu representante popular, él ya tiene autonomía. Y esa sí es una discusión mucho menos jurídica, más de la politología, más de la ciencia política, uh-huh, de que los representantes populares se siguen debiendo a la población que representan. Válgase, uh-huh, la reiteración, que nunca se valen las reiteraciones, pues para salir de la pendejada que dije. O sea, es decir, si hay alguien que tiene el mandato de acudir al Congreso en representación de un distrito, uh-huh, pues uno pensaría que algún grado de conexión tiene con ellos. Hay un libro de este autor que le fascina a Ixchel, que se llama Adam Chbosky.
Me fascina.
Es el que más lee cuando va al baño.
Exacto.
Sí,
exacto,
se echa un video de Bob Esponja y después un libro de Adam Chbosky cada ida al baño.
Así. ¿Ah, sí? Pues, la verdad es que yo no llevo celular al baño, ¿eh? Tengo que hacer
uno. No, es un libro de esos gordotes del Adam Chbosky.
Sí, se te duermen las piernas ahí. Sí.
Como con el celular, termina sin piernas. Sí, sí. Bye,
pero
piernas.
Bueno. Con teoría de juegos y toda la cosa. Pero bueno, ese libro de Stokes, Manning y Chbosky, justo, o sea, que se llama Democracy, Accountability and Whatever, es un libro que justo le pega al argumento de la ministra. Por cierto, le mando un saludo a Jorge Romero, que cuando era mi jefe me obligó a leer ese libro y hacer un resumen para una revista.
Órale.
Y tuve que hacer, se lo habían encargado a él y no podía. Y dijo, no, pero tengo un amigo que sí lo va a escribir. Me dijo, tienes que escribir una reseña de este libro. Y es interesantísimo porque supone entonces que los jueces, en esta lógica de que se deben a la Constitución, uh-huh. Al estar en una lógica de interpretación de la Constitución, están en una lógica en contra del pueblo, como si la Constitución careciera de un fundamento democrático. Y el otro que le contestaría muy feo a esta señora, sin duda, este Sichel así de...
Ahora este... a ver con qué va a salir.
Bueno, el Gustavo Zagrebelsky... que también, y Luigi Ferraioli, citados por...
Ese sí, yo también lo conozco.
Citados por la... El Ferraz.
No, me lo van a volver a funar.
¡Pum! ¿Qué no? Entonces, que justo lo que te dicen es que la democracia es no solo, hay una democracia constitucional, que es lo que ha venido superando en los últimos 50 años la lógica de la democracia estrictamente mayoritaria, uh-huh, uh-huh, porque pone sobre el centro de la mesa condiciones de indecidibles que sí, indecidibles que no. Uh-huh. Es decir, todos podemos estar recontra de acuerdo que hay que torturar a alguien. Pues no, en democracia eso no se puede.
Justo.
Si uno lee el artículo de la señora ministra, pues pareciera que ella dice que si que las sí mayorías, ni siquiera el consenso, sí, si las mayorías se ponen de acuerdo, te chingas.
Y a mí me parece curioso cómo apela a los casos controvertidos. O sea, como de, entre más controversias existan, uh-huh, mayor se le estará dando como esta suerte de gratitud al pueblo que le paga su sueldo y todo eso. Y yo así como de, ok, necesariamente tiene que haber controversia o debe de haber una crítica, o cómo lo debemos entender, ¿no? Una crítica de el contrapeso hacia el poder. O sea, está ensalzando, digamos, que lo que está pasando ahorita de hay que pegarle a los otros poderes, porque uh-huh, debe de haber una controversia para que esto sea un sistema sano, porque eso lo debemos. O sea, carnita, jugo para que... Y que vean que hay discrepancias entre poderes.
Pues no, y para cumplir con lo que el presidente, yes, por lo que el presidente la puso ahí. O yes, sea, justo course, es repetir el discurso, que ya lo habíamos dicho por acá, repetir el discurso del pero presidente, ¿no? Exacto, pero hijos, es, pues sí, cumplir con la cuota de, sí, señor presidente, aquí estoy, gracias por haberme dado esta chamba.
Beso en la frente.
Oye, a propósito de repetir el discurso del presidente, el otro día vi un tuit de Arturo Saldívar que decía, la oligarquía se resiste y no sé cuánto. Ahora, ese señor que es un oligarca, ese señor que se hizo putrimillonario, uh-huh, ya su familia era, ya venía de buena cuna, pero además se hizo putrimillonario en el ejercicio de la abogacía de casos de élite, en su uh-huh despacho cobraba millonariamente. Y ahorita les voy a contar una historia de su servidor con él. Andes. Y que después tenía uno de los sueldos más elevados, que cobra una pensión a la que no renuncia, porque dice que él sí y que no, y que los otros y que la manga del chango. Ahora resulta que ese cabrón dice que quienes estamos en su contra somos unos oligarcas y que la oligarquía y que el juego del poder y que como Franz Fanon, que ya internalicé la opresión y que soy un oprimido que ama al opresor. O sea, sí es el mundo del revés. Y uh-huh, lo que les voy a contar de Arturo Saldívar es, en algún momento, el licenciado Bucles, en su faceta de litigante, tenía un caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Ese licenciado Bucles tenía los rolitos más cortaditos.
Exacto, sí.
Eran menos esponjados.
Menos esponjados, eran otros rulos. Y entonces llevábamos un caso en el que nos parecía buena idea y sano para la democracia que pudiéramos conocer declaraciones patrimoniales de quienes están en el servicio público. Uh-huh. E hicimos una petición para conocer declaraciones patrimoniales de quienes están en el Congreso salvaguardando información, bla, 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 y algo que ya existían, pues se las tenían que entregar a los órganos administrativos del Congreso. Nadie tenía que generar nada nuevo. Había que liberar, y lo que dijimos es, liberen versiones públicas en donde protejan información sensible que sientan que pone en riesgo a las personas. No me den el domicilio, no me den nada. Si quieren, denme las variaciones, con cuánto entró, con cuánto salió, ha tenido variaciones o no. Uh-huh. Denme algo de información respecto a la evolución del patrimonio de las personas. Llevamos ese caso, llegó a la corte, bla, bla, bla. Es una racha que agarré de llevar casos a la corte y todos los perdí. Después ya empecé a ganar, pero los primeros los perdí. Y como dice ese chiste. ¿Y ustedes cuántos amparos ha perdido? Yo ninguno. Todos los guardo muy bien en un cajón con llave. Sí.
Ya extrañábamos tus chistes de tío. ¿Cómo no? ¿Cómo
pero,
no? ¿Cómo
pero
no?
Bueno, llegó el caso a la corte y en una de esas llamadas audiencias de oídas fuimos a hablar con el señor ministro. Y entonces nos recibió muy emperifollado, él muy elegante. Yo llegué con mis tenis y mis jeans, me vio como de reojo, la de siempre. Y en un momento, nos dijo que no, que para qué queríamos conocer el patrimonio, que le parecía una buena idea, pero que para qué, que quién sabe cuál. Que había casos como el de él, que en realidad, después de haber aceptado ser servidor público y con el pequeño sueldo que le pagaban en la corte, lo tendrían que investigar por empobrecimiento.
No.
Inexplicable. Porque hay una conducta que es el enriquecimiento inexplicable. Entonces, se hizo su chistín ahí. Hazme el favor.
Es que de veras.
Pero bueno, ese personaje ahora me habla de la oligarquía y no sé qué cuentos chinos. Pues muy bien, viviendo. Muchachos. Si les parece.
Y muchacha.
Vamos, muchachos.
¿A dónde vamos, Miguel?
Muchachas. Yo les propongo que vayamos ya a la gustadísima sección de la recomendiza. En este lunes de jet lag, el cambio de horario.
Cuéntales un... Ah, no, ya nos contaste.
Ya les conté.
Me parece que la que tiene jet lag soy yo. Vuélvenos a contar.
Estás a punto de vencer al sistema, ya estás así hackeando, ya se metió a mi cuenta de Gmail, ya...
Exacto. Estoy utilizando los datos de tu coche para...
mi password es garnacha.
Con G grande.
Obvio, con G mayúscula, ¿qué te pasa?
Oye.
Por sistemas de seguridad.
Tengo que contarte un chisme antes de que nos vayamos.
A ver.
Este fin de semana estuve con la bandita de Política Colectiva, a quienes les mandamos un saludo.
Mandamos un saludo, ¿no? A Luis Javi y a Pamela. Sí.
Que además...
Adorables los dos.
Escuchan este podcast. Ya lo sabíamos, vinieron aquí, nos echamos unos tragos, todos la pasamos muy bien. Pues les presenté a la susodicha, a la que le... con la que... Pues no le regalaste el departamento, pero...
¡Toma! ¡Órale! ¡Qué fuerte!
Y les dije, ¡ah! ¿Se acuerdan de la que siempre hablamos en Derecho Remix? ¡Es ella!
Me hubiera gustado estar ahí.
¡Ay, sí! Fue muy órale, divertido.
¡Órale! ¡Órale! ¡Qué llevados!
¡Qué llevados! A eso regresé.
¡Ay! Fue muy divertido, la verdad.
De haber sabido, no vengo. Muy bien.
Ahora sí, vámonos a la recogendiza.
Debíamos haber ido antes.
Así, córtale, Serge, este pedazo.
Bueno, pues yo empiezo la recomendiza. Venga. Con una película que acabo de ver este fin de semana, me gustó mucho. No sé si la recomendaron aquí, creo que no.
A ver.
Pero ya he escuchado. Pero bueno, es una película, la última de Martin Scorsese, de Los Asesinos de la Luna, o en inglés, para la bandita que nos escuché en Inglaterra, Killers of the Flower Moon.
¡Ay!
Oh, yeah. Mate.
You want some? You want some tea?
Perhaps.
Tea.
Perhaps.
Tea, darling. Tea.
Bueno, es una película patrocinada. Por los Patreons
de Derecho Remix.
No, protagonizada por Leonardo DiCaprio.
Uy.
Y este muchacho señor. ¿Cómo se llama?
Don, no lo he visto.
El actor cliché de Scorsese, este muchacho. Ah, puta, Robert De Niro.
Almada.
Almada, el Buki, ¿no? Pedro Robert De Niro.
Pedro Weber Chattanooga.
El Chattanooga, sí. Era gran personaje de La Hora Pico, ¿no?
Sí,
en La Hora Pico. Gran personaje. Bueno, básicamente habla de un periodo de... en la década de 1920, en donde se está investigando como la muerte de muchas... personas originarias. Uh-huh. De ahí, tribus como... la tribu Osage, creo que es la principal, la que están viendo. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero también hablan como de los Cherokees, etcétera, etcétera. Y cómo se daban muchas muertes, pero estas personas, las mujeres, se casaban con los hombres blancos que venían como de Inglaterra. Y estos hombres blancos muchas veces iban con ellas para quedarse con los subsidios que les daba el gobierno estadounidense, ¿no? Mira, porque habían encontrado como mucha... estaban en una zona donde estaba esta fiebre del oro negro. Uh-huh. Y pues bueno, muchas tierras eran les pagaba el gobierno por el recurso que tenía, ¿no? Entonces eran millonarias estas personas y la gente blanca, entre ellos Leonardo DiCaprio, iba en búsqueda de obtener su riqueza y habían muchísimas muertes que no eran investigadas, pero pues obviamente ya sabemos que ahí la jiribilla y lo que se normalmente ha hecho Estados Unidos con los recursos de los demás. Y es una gran historia contada la Martin Scorsese, tres, o sea, horas y media.
Seis días,
pero gran actuación de DiCaprio.
Again.
Pues nada.
Yo había comentado aquí que yo en mi juventud era muy fan de Leonardo DiCaprio.
Yo también sigo, sí.
No, pero yo estaba enamorada.
Ah, yo también sigo enamorada.
Hay una película.
Pero ya no estoy enamorada.
Pero yo tampoco.
De Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, precisamente. Uh-huh. Cuando Leonardo DiCaprio era muy, muy niño y que es un padrastro y le pegan unas madres.
Buenísima.
¿Cómo se? Esa película es buenísima, buenísima. Yo creo que es por mucho la mejor actuación de Leonardo DiCaprio.
Es cuando es morrito y actúa como morrito, sí. Si tuviera como una enfermedad.
Exacto.
Y hasta sale Johnny Depp, ¿no?
Sí,
y todo
también
eso.
Sale Johnny
es
Depp.
Es buenísima esa película.
Qué gran película. No me puedo acordar ahorita mismo. Me está fallando la memoria para recordar el nombre. Pero
ahorita te decimos.
Ahorita que estamos en...
Solo me aparecen Los Asesinos de la Luna otra vez, pero esa no es.
Es que es muy, muy viejita. Pero bueno, que nos dejen en redes el error garrafal, que me corrijan, que me hagan el favor de decirme cómo se llama la película. Están escuchando los dedazos de Martín.
Se llama Critters 3 del 91. Critters. Una película de... ¿Sí? Sí. Critters, no sé cómo se diga en español.
Bueno.
Critters.
Ahí está. Ok, perdón, pero decías.
Yo nada más decía que sí era muy fan de ese muchacho cuando era niño. Era muy guapo. Además, en Romeo y Julieta, qué bruto, qué bárbaro. Tenía mi cuarto lleno de pósters de él.
DiCaprio.
Sí, pues, y la verdad es que ahora...
Fue filmada en Veracruz, la escena de la playa, que es como una feria.
Y en la del Valle.
y en la del Valle, en una iglesia.
¿Sí? ¿Sí, es cierto?
Sí, la de Romeo y Julieta. Sí, sí. La de la iglesia. Sí, sí.
Exacto,
muy...
pero todas las escenas de playa son en Veracruz. Mira, bien, tú.
Uno nunca sabe.
Mira.
Fíjate.
Mira.
Sí.
Y yo con ganas de encontrármelo aquí en el Valle y nada.
Pero tienes una foto con Antonio Banderas y...
Eso sí. Tengo una foto con Antonio Banderas que me está dando un abrazo.
Cuando estaba en el Desperado, ¿no?
Despuésito de Desperado, sí.
Sí, sí, wow. Sí, sí. Grandes momentos de...
La neta, grandes momentos de la farándula, cómo no.
Muy bien. ¿Su recomendación?
Mi recomendación. Un podcast que se llama El Último Comandante. Es una producción de un periódico de ayer.
Ay,
la pueden encontrar en todas las plataformas de podcast. Y es sobre la historia de Carlos Pizarro, un candidato a la presidencia que fue asesinado en Colombia. Pero cuenta como...
Conocido como el Comandante Papito.
Exactamente. Dario. Y cuenta toda la historia de él y cómo... justo empieza con el asesinato. Entonces, más bien te va desglosando en los siguientes capítulos cómo fue su historia y cómo llegó hasta ese punto, hasta que lo mataron.
Sí. Fíjate que yo me sé parte de la historia del Comandante Pizarro por otros chismes que en otra ocasión les contaré. Pero bueno.
Okay, la canción.
Para mantener aquí la tensión,
Y van, ¿no?, van en el episodio 4 y creo que van a ser 6, pero entonces semanalmente pueden seguir escuchándolos.
Oye, ese podcast de un periódico de ayer tiene un episodio que se llama El Abogado del Pueblo, uh-huh. Que es la historia de un abogado sindicalista que fue asesinado en su propio despacho. No sé si todos los episodios narrados por este chico de apellido Uprimi, que están, si ustedes conocen a Rodrigo Uprimi, un destacadísimo jurisconsulto, están en lo correcto, es su hijo, pero quien está haciendo carrera por méritos propios, solo lo menciono por la coincidencia del nombre y si le sonó, pero es, de verdad que ese episodio es buenísimo también, súmelo en las recomendaciones. Yo finalmente, nada más porque no tengo que recomendar, y hace ratito que estábamos hablando de cuando giran y giran y giran los spots y que entran como en loop, les quiero recomendar un librazo que yo sé que les va a fascinar, que se llama Personas en Loop, de Diedrich Dietersen. Uh-huh. Y es un ensayo filosófico sobre cultura pop, pero lo que es muy bonito es que es un ensayo que empieza a explicar cómo la vida tiene un montón de secuencias de repetición. Algunas de ellas por error, ¿no? El típico güey que pues deja departamentos por aquí y por allá. Entonces es su vida en loop. Uh-huh. Pero hay una parte en donde empieza a asociar esta noción de loop que viene de la música electrónica, sobre todo, y que de la cultura pop, con un desafío a la noción lineal de progreso y avance. Órale. Y la verdad es que es muy bonito. Es un texto un poquito denso, pero nada, busquen Personas en Loop, es un librazo. Y si les parece, con eso nos vamos de esto que fue
Derecho
Remix.
Derecho Remix. Espérate. Con Miguel Pulido, Itzel Cisneros Soltero, Martín Parra y los regaños de Clara Sofía. Derecho Remix.